1314, Onda Media, FM 102.2. Radio 5, todo noticias en Salamanca.
Buenos días, son las 9 menos cuarto de este miércoles 20 de julio, que ha amanecido en la capital salmantina con el cielo completamente despejado y una temperatura ahora en torno a los 18 grados. Vamos a conocer la previsión para el resto de la jornada, Agencia Estatal.
Buenos días, cielo poco nuboso despejado en la provincia de Salamanca con temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso significativo alcanzando los 36 grados en Ciudad Rodrigo, 34 en Salamanca capital y Peñaranda de Bracamonte o 33 en Béjar. Los vientos serán flojos del nordeste predominando el régimen de brisas en el sistema central por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio 5, Salamanca.
El incendio de Monsagro registra a estas horas un nuevo foco en la sierra. Los vecinos se han despertado de nuevo en sus casas con las llamas de fondo. Juan Rodríguez es el teniente de alcalde de esta localidad.
Parece bastante, se ve bastante llama y muchísimo humo. Es lejana, no tengo claro que sea del Maillo o de Monsagro, pero es en una zona de cumbre ahí, bastante cerca de la Peña de Francia.
Después de una semana en Ciudad Rodrigo, más de 200 habitantes de Monsagro y Guadapero volvieron ayer a sus casas, sin lamentar daños materiales en los pueblos.
Bueno, muy tranquilo, pues la gente ha llegado, ha empezado a limpiar un poco las calles y sus casas y está todo el mundo bastante tranquilo. Gracias a Dios no ha habido problemas.
Los equipos forestales centraron ayer la jornada en perimetrar los incendios y asegurar las márgenes. La bajada en los termómetros ha reducido el peligro de incendios. La Junta mantiene el nivel 2 de emergencia, pero el jefe del operativo, Fran Bolaños, considera que es el momento de comenzar la desescalada. En la sierra aún quedan 4 puntos conflictivos.
Pues mira, están en la zona de Copero Lastiala, en el cruce de la Rubia, por la parte sur del término municipal de Monsagro y también algo del Valle de las Batuecas.
En la Sierra de Francia, el incendio de Candelario está estabilizado en nivel 1. Las patrullas y medios aéreos continúan refrescando la zona.
El alcalde de Salamanca ha presentado el Plan Municipal de Juventud de la ciudad de Salamanca, diseñado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. El documento contiene 96 medidas distribuidas en 3 ámbitos de actuación relacionados con necesidades fundamentales de los jóvenes. Una de las líneas se centra en el bienestar emocional y plantea campañas de sensibilización y prevención contra las adicciones sin sustancia y el bullying. Carlos García Carballo.
Para prevenirlas, vamos a promover campañas específicas sobre los riesgos que conllevan las apuestas, un uso irresponsable del teléfono, las redes sociales, y también campañas de sensibilización para luchar contra el estigma y la discriminación social de los jóvenes que atraviesan problemas relacionados con esta falta de bienestar. No quiero llegar a utilizar el término salud mental, queremos movernos más dentro del campo del bienestar emocional. En este campo, otra de nuestras prioridades será la prevención del bullying y del ciberbullying. Esta semana se presentarán medidas dentro de este ayuntamiento en relación con estas facetas.
El cuarto plan de juventud contiene medidas para favorecer la formación y el empleo, de modo que se potencien las oportunidades vinculadas al acceso al mercado laboral para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto profesional y familiar en Salamanca.
Contamos con el programa formativo en el que se va a hacer una apuesta decidida por las competencias digitales, los idiomas, las habilidades sociales y la formación reglada en animación de tiempo libre, en la cual hay gran demanda. Asimismo, vamos a seguir desarrollando los programas mixtos de formación y empleo que ofrecen a los titulados prácticas remuneradas en empresas. Tanto desde el CEFOL como desde el Centro de Emprendimiento Tormes Plus y el nuevo centro de formación que estamos ya construyendo en el barrio de Buenos Aires, ofreceremos más oportunidades a los jóvenes de acceder al empleo, en muchos casos a través de la formación a la carta y con especial atención a aquellos que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.
La vivienda asequible y de calidad es otro de los objetivos de este plan. El alcalde recordó en Ciudad Jardín que se han construido 36 viviendas en régimen de alquiler que se entregarán una vez que concluyan los trámites burocráticos.
En vivienda trabajamos para dar respuesta a la demanda de vivienda asequible y de calidad con una promoción de 36 viviendas en exclusiva y en régimen de alquiler protegido en Ciudad Jardín para jóvenes. Recuerdo una inversión de 2.600.000 euros. Esperamos poder entregar una vez que se culminen los trámites, licencia de primera ocupación y la documentación administrativa con la Junta de Castilla y León, a partir del mes de septiembre.
El Ayuntamiento de Salamanca dará a conocer el programa de las ferias y fiestas de septiembre la próxima semana. El alcalde no ha querido desvelar ningún nombre, pero ha avanzado que los conciertos regresan a la Plaza Mayor.
Volvemos y retomamos el programa de ferias en la calle con toda intensidad. Volvemos a la Plaza Mayor con los conciertos. Esa es la mejor noticia. Recuperamos la normalidad de nuestras ferias y fiestas en lo que es la celebración. Yo creo que con mucha alegría vamos a pasarlo bien, como todos los años, y esta vez en nuestra Plaza Mayor, que es donde siempre hemos querido hacer las ferias y fiestas. Las anteriores tuvimos que acudir al recurso para algunos conciertos, no para todos, de un estadio. Esta vez, pues retomamos la Plaza Mayor. Esa es la mejor noticia, yo creo. También las ganas de vivir, las ganas de pasarlo bien, las ganas de que salmantinos y visitantes podamos disfrutar de nuestras fiestas, de nuestra feria de día, en fin, de aquellos actos que han hecho que nuestra fiesta sea muy bien valorada.
Radio 5 Todo Noticias.
Salamanca.
En Béjar 103.7 FM.
Los jardines del siglo XVI de los duques de Béjar serán la sede este miércoles y jueves del Congreso Jardines Históricos, Conservación, Accesibilidad y Difusión. En el Palacete del Bosque se hablarán de jardines andaluces, de vegetación, de arquitectura paisajística en Portugal, pero nos lo explica mejor Milagros Burón, la jefa de conservación. Buenos días, Milagros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Jardines Históricos se encuadra en el proyecto Jarcultur, un programa europeo de cooperación transfronteriza. ¿Es la primera vez que se celebra este congreso de España y Portugal aquí en Béjar, en Castilla y León?
Bueno, el año pasado, en el mes de septiembre, ya tuvimos un primer encuentro que fue un seminario, un poquito más reducido de contenido, y como todavía había algunas restricciones por tema COVID debido a la pandemia, pues se hizo a través de streaming. Pero ya fue un primer acercamiento desde un punto de vista técnico para poner en contacto y en conocimiento de todos aquellos profesionales o personas que trabajan en la recuperación de jardines históricos en su gestión, experiencias que se han ido gestando, bueno, pues a lo largo de los últimos años, tanto en España como en Portugal, pues con especialistas del Ministerio de Cultura, gente que ha trabajado en, por ejemplo, la Escuela de Paisaje de Galicia, la Universidad de Sevilla, con proyectos así concretos, ¿no?
¿Y esta nueva edición qué novedades trae?
Bueno, pues esta nueva edición lo que pretende es abrir un poco la perspectiva y la óptica también. Nos centramos en aspectos relacionados con conservación, pero también con la accesibilidad y la difusión del valor que tienen los jardines históricos. Afortunadamente, en nuestro territorio, en Castilla y León, pues contamos con dos jardines históricos que están, bueno, declarados bien de interés cultural. Uno de ellos es el Jardín Histórico del Bosque, en Béjar, que además es de titularidad pública, compartida por dos administraciones, el Ayuntamiento de Béjar y la Junta de Castilla y León. Y entonces nos ha parecido, dentro del marco de este proyecto europeo de cooperación transfronteriza en el que colaboramos con la Fundación Matado Busaco, bueno, pues promover de nuevo un encuentro técnico en el que se den a conocer criterios, actuaciones de conservación en jardines y bienes que comparten, bueno, pues bastantes de las características, pues un poco por su tipología, por su valor cultural, el valor también desde el punto de vista botánico, por los elementos ornamentales y sobre todo, pues bueno, para compartir un poco criterios y metodología en la forma de estudiar, de acercarnos, de conservar y de hacer sostenibles los jardines históricos, porque bueno, pues pensamos que es uno de los grandes retos que tenemos ahora en el siglo XXI, las administraciones que tenemos un poco la responsabilidad de contribuir a legarlo y a mantenerlo para las generaciones futuras.
¿Qué características tiene el jardín de Béjar, el bosque de Béjar, para ser un jardín histórico?
Bueno, pues el jardín histórico del bosque de Béjar es una finca que pertenecía a una familia noble y se conciben, bueno, pues como
un, digamos que jardín vinculado a un palacete y a una serie de estructuras residenciales, con una especie de quinta de recreo, ¿no? Con el paso del tiempo, desde el siglo XIV, XV, que es cuando se empieza a gestar un poco la propiedad por parte de los duques de Béjar, se van haciendo distintas transformaciones. Aunque la concepción un poco espacial y la concepción de la, pues, un poco de la topografía y la configuración que tiene, está pues pensada y planificada desde un principio. A lo largo del tiempo pues fue cambiando la titularidad y la propiedad del mismo. En el siglo XIX pasa a manos de una familia de industriales de Béjar que transforman fundamentalmente las especies vegetales que alberga, ¿no? Y que son las que han llegado hasta nosotros con ciertas transformaciones, especialmente en el jardín romántico que se llama y en la zona de la huerta, en la terraza inferior, incorporando especies pues de vegetales de gran porte y árboles que se plantan sobre todo en el siglo XIX y que reciben especies que proceden muchas de ellas de América, ¿no? El del jardín original, en cuanto a especies vegetales y ordenación, sí que conservamos algunos elementos del jardín que se configura en el siglo XVI, que son sobre todo setos de boj de carácter centenario, pues que se han ido preservando fundamentalmente en la terraza esta intermedia entre el estanque y el jardín. Y lo que es la arquitectura, pues también fundamentalmente con algunas adiciones, el palacete y el área residencial corresponde al siglo XVI y a lo largo del siglo XVIII pues han ido incorporando fuentes, algunos elementos ornamentales y cambiando ligeramente la configuración también del estanque y de las infraestructuras hidráulicas, porque esas sí que están en continua revisión un poco, ¿no? Y adaptación a las necesidades de riego y de mantenimiento.
¿Crees que estamos aprendiendo también de cara al cambio climático la importancia de mantener estos jardines y a lo mejor de fomentarlos un poquito más dentro de las ciudades?
Pues es uno de nuestros objetivos, porque ahora mismo uno de los retos que tenemos que asumir es que cualquier operación que hagamos en un bien de esta entidad sea sostenible, ¿no? Sea sostenible porque, claro, la mayoría de las inversiones que se dirigen a la conservación son de carácter público. Los recursos públicos con los que contamos, todo el mundo lo sabe, son muy limitados. Entonces, hay que optimizar muy bien las actuaciones que se realizan, tanto las actuaciones como los elementos arquitectónicos o patrimoniales, para intentar darles un uso. Por ejemplo, para nosotros ahora en Béjar ha sido muy importante las obras que se han realizado en el palacete, el poco de residencia principal, que comenzó por una actuación en las cubiertas, y luego hemos trabajado también en la envolvente del edificio y en la planta baja fundamentalmente, que es la que se ha abierto al público ahora, con una exposición temporal en principio y donde se va a realizar el congreso. Pero lo fundamental es que esos edificios que se restauran o se rehabilitan tengan un uso que permita que, en primer lugar los ciudadanos de Béjar o los más próximos en el territorio, pero después cualquier otro visitante pueda disfrutar de ello, ¿no? Y que también alojen pues iniciativas, acciones o eventos, digamos, que permitan que ese uso se mantenga, ¿no? Que tengan una apertura continuada en el tiempo.
Pues con ese mensaje de conservación de todo lo verde que tenemos, nos vamos. Milagros Burón, jefa de conservación en la Junta de Castilla y León, gracias por acompañarnos.
Bueno, muy bien. Yo aprovecho la ocasión un poco para invitar a todas aquellas personas que quieran participar, porque está abierto no solamente a técnicos o a personal especializado, sino a cualquier persona que le pueda interesar, que hay muchas, quiero decir, muy cercanas, gente que tiene pues su... Se identifica con el bosque por muchas razones, o porque ha formado parte de su vida o de su experiencia vital, o porque les apetece simplemente, ¿no? Pues acercarse y conocerlo.
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Salamanca pone a disposición de los grupos de música locales 8 salas de ensayo equipadas y adecuadas para la actividad musical. Podrán hacer uso de las mismas todos los grupos o solistas de nuestra ciudad que estén en activo, y las bases que lo regulan recogen que al menos el 50% de los miembros del grupo tienen que estar empadronados en el municipio de Salamanca. Para participar en el programa es necesario solicitarlo en la web ciudaddecultura.org a partir de mañana hasta el 31 de agosto. Tanto la inscripción como el uso de las salas es gratuito.
Radio 5, Todo Noticias, Salamanca.